con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y volvemos a Lituania, el viaje del rey Felipe VI por los países bálticos, que por primera vez en una visita oficial hace solo, sin la compañía de ningún miembro del gobierno español. En estos momentos el monarca ha podido presenciar un simulacro de emergencia a cargo de las tropas españolas desplegadas en la zona. Allí está la enviada especial de COPE, Carmen Lavallén.
El rey Felipe ha podido presenciar junto al presidente lituano el despegue de dos cazas españoles rumbo al Báltico para interceptar allí cualquier posible avión que amenace el espacio aéreo de la OTAN, generalmente aviones rusos en su ruta a Kaliningrado. Dos pilotos están aquí de guardia las 24 horas y en cuanto suena la alarma, tal y como nos contaba el teniente Rafael de Carlos Alonso, no hay tiempo que perder.
Nosotros tenemos que despegar en menos de 15 minutos, desde que nos ponen, normalmente nos avisan y entonces ya nos ponen un poco en prevengan. Siempre conseguimos despegar antes de 15 minutos y en unos 25 minutos pues estamos ya en la zona del mar.
Es el segundo destacamento de las tropas que visita el rey en esta gira por los países bálticos, a la que mañana, en el último día y ya por la tarde, se incorpora la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien en un primer momento había declinado su presencia por motivos de agenda.
Gracias, Carmen Lavallén. Y tenemos una última hora. Acaban de ser localizados ilesos los dos espeleólogos perdidos este domingo en la cueva de Soba, en Cantabria. ¿Qué sabemos a esta hora, Alex García?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Durante más de 24 horas han estado desaparecidos esta pareja de espeleólogos, Paloma y Alfonso, en el interior de la cueva de Garma Ciega, en el Valle de Soba, en Cantabria. Eran hasta 140 kilómetros repartidos en diferentes galerías. Alegría y satisfacción por parte del servicio de 112 de Cantabria de Emergencias, que contaba así, relataba de esta manera la salida de los espeleólogos.
Tenemos la información de que están saliendo por la Boca de Sombrero junto con los 8 rescatadores. Están ilesos, pero hasta que estén fuera, evidentemente, pues no le puedo corroborar que efectivamente están 100% ilesos.
La noticia se ha hecho pública hace apenas 5 minutos después de haber desplegado helicópteros medicalizados, drones y la unidad militar de emergencias con hasta 60 efectivos del 112 de Cantabria.
Gracias, Alex García, por esta última hora. Por tanto, localizados ilesos los dos espeleólogos que estaban perdidos desde este domingo en la cueva de Soba, en Cantabria. Y en menos de 3 horas, último paso de nuestra selección por la fase de grupos de la Eurocopa. A las 9 de la noche, la Roja se mide ante Albania en el Düsseldorf Arena. Te vamos a contar en directo, en tiempo de juego, la última hora del encuentro antes de los octavos de final de la competición. También en la linterna, a partir de las 7 de la tarde, conectaremos con el equipo de enviados especiales de Deportes Alemania para conocer el ambiente previo al partido. Y 33 magistrados de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo han pedido al PSOE y al PP responsabilidad para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen al comienzo de una semana clave para este órgano, ya que el domingo concluye el ultimátum que Pedro Sánchez dio a Alberto Núñez Feijóo para acordar su renovación. Si no lo hace, planteará una reforma legal que puede afectar al nombramiento de magistrados. La portavoz socialista es Esther Peña.
Confianza en llegar a un acuerdo, optimismo en que sea más pronto que tarde y discreción en los contactos que se están teniendo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y volver a la normalidad tras más de 2.000 días donde el Partido Popular estaba descarrilado en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución.
Y como te estamos contando, hoy juega España su partido más tranquilo de la Eurocopa, Luis Munilla.
El más tranquilo, Pilar, porque ya está clasificada para octavos de final como primera de grupo, pero hoy quiere cerrar con victoria ante Albania la primera fase en un partido con muchos cambios en el once español, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se prevé una revolución en el once de Luis de la Fuente. Con el primer puesto del grupo ya en el bolsillo, el seleccionador aprovechará para dar minutos a los menos habituales. De hecho, solo se espera a Laporte con respecto al último partido en el once inicial. Habrá debut de salida como el de David Raya, Navas, que va a ser el capitán, Vivian, Grimaldo o también Joselu. Por cierto, que el delantero del Real Madrid, como hemos contado en el día de hoy, ha preferido marcharse definitivamente a Qatar y no continuará en el Real Madrid la próxima temporada. Se marchará también Nacho Arabia, ha firmado en el día de hoy. Mañana será oficial. Va a haber casi 12.000 españoles en las gradas de la arena de Düsseldorf, donde se van a dar cita 46.800 aficionados. Recordemos que Carvajal y Lenormand están apercibidos de cara al partido de octavos del próximo domingo.
El España-Albania es a las 9 y a esa misma hora se juega también el Croacia-Italia, con las dos selecciones jugándose la clasificación. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. Noticias de árbitros. Ascienden a Primera División Cordero Vega y Quintero González, pierden la categoría Figueroa Vázquez e Iglesias Villanueva. Como adelantó Isaac Fouto, Marta Huerta de Aza asciende a Segunda y será la primera mujer en España que arbitre fútbol masculino profesional. Y en baloncesto hay tres nuevos descartes en la selección masculina para los Juegos Olímpicos. Son Justa, Salvó y Sima.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 32 grados y mucho sol en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más calor con máximas de 35. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas y en ambos sentidos en la A4 en Butarque, en la M40 en Coslada hacia la A3. La Sociedad Española de Oftalmología ha criticado que las ayudas de la Comunidad de Madrid para que los menores de 14 años adquieran gafas graduadas solo tengan que ir acompañadas de una valoración previa emitida por establecimientos de óptica y no por un oftalmólogo. Y la Policía Nacional ha detenido a 3 personas en Madrid por el presunto robo de 78 toneladas de pollo ultracongelado en Finlandia, valorado en casi 300.000 euros. Todo ello mediante una estafa y una suplantación de identidad. Escuchas la COPE con todo lo que te interesa.
María Galán tenía claro que cuando acabase el grado de Economía y Negocios Internacionales dejaría a Madrid. Hacía años que sentía que su lugar estaba lejos del sitio donde nació y puso su mirada en Uganda, uno de los países más pobres del mundo. Para que te hagas una idea, allí el 36% de la población vive con 1,16 euros al día. ¿Y qué era lo que se le había perdido a María en este país africano? ¿Te preguntarás? Bueno, la respuesta es sencilla y a la vez compleja. Sus niños. En 2012, la madre de María, Monse, creó la ONG Babies Uganda para salvar del cierre al orfanato Babies Home. Y en 2021, María se mudó a vivir allí. María es la protagonista de la historia que nos trae hoy Javi Nieves. Hola Javi, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es que, claro, una cosa es ayudar y la otra dar tu vida, irte allí a vivir. Con 23 años, María lo deja todo, su familia, sus amigos, el futuro que se había imaginado, todo. Y decide que su futuro es ayudar a estos niños en Uganda, un país que tiene casi 2 millones de niños huérfanos.
La vida de los niños del orfanato, pues al final soy como su madre, ¿sabes? En un país donde la cultura es tan diferente, que el amor, la relación entre padres e hijos, pues no es así muy cariñosa, ¿no? Pues yo les doy todo el amor que puedo y más.
Estamos hablando de un país que tiene una altísima natalidad, porque nacen una media de 6 niños por mujer, pero que quedan huérfanos enseguida, porque hay una alta mortalidad y los estragos que está haciendo allí, por ejemplo, el SIDA. Esta es la realidad en la que María decidió involucrarse, dejarlo todo y mitigarlo desde el terreno.
Y ahí está. Y desde allí, desde aquí la saludamos, desde Madrid. Y hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, desde aquí, desde Uganda, os saludo.
Hola, María.
Qué bueno, qué bien poder hablar contigo. Oye, la solidaridad siempre ha sido, de todas formas, un motor en tu vida. Creo que en el colegio ya te llamaban la abogada de las causas perdidas y también de tu familia, todo hay que decirlo. Pero claro, como decía Javi, ¿no? De ahí a dejarlo todo e instalarte allí a miles de kilómetros de tu casa, en Uganda. ¿Cómo fue ese cambio tan radical? ¿Cómo te lo planteabas?
Pues, a ver, esto yo, claro, es algo que llevo viviendo pues desde que soy bastante pequeña, ¿no? Porque la ONG la funda en mi madre Maribel, como ya habéis dicho, pues hace ya más de 12 años. Entonces, pues claro, lo he vivido siempre muy de cerca y pues cada vez me fui enganchando más. Y ya cuando tenía que elegir las prácticas de la uni, pues ya no me veía en ningún otro sitio que no fuese aquí y en vez de estar 3 meses me tuve que quedar 6 porque estaba el COVID, entonces cerraron aeropuertos y todo. Y bueno, pues eso fue la oportunidad para mí de ver que de verdad pues este era mi sitio, ¿no? Que me quedaba, que quería ayudar a que Babies Uganda siguiese creciendo, cada vez crear más oportunidades para toda la población de la zona y hacerlo involucrándome hasta las trancas, desde luego, sí.
Oye, ¿y tu madre cómo lo vive? Porque, María, una cosa es crear una ONG para ayudar a niños en Uganda y otra cosa es que tu niña lo deje todo con 18 añitos y empiece a involucrarse hasta que se va a vivir allí.
Ya, eso como padre supongo que es una decisión que nunca te esperas, ¿no? Pero mi madre sí que es verdad que dice que desde la primera vez que vine, porque yo venía durante los veranos mientras estaba estudiando, que ya intuía que yo a lo mejor ya me quedaba. Es algo que yo no lo tenía tan claro, fíjate. Pero ya lo ve. Y bueno, al final, pues hombre, no es fácil, ¿no? Ella pues vive muchas veces preocupada, igual que todo el resto de mi familia, pero bueno, saben que aquí, pues, que es mi sitio, ¿sabes? Entonces, pues...
Y tanto.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Bueno, joder, es que claro, algo pasó en ti, ¿no? Cuando viajaste por primera vez a Uganda, que solo tenías 18 años. Han pasado 9 años desde entonces, ¿no? Vives en Kikaya, es una población de 3.000 habitantes, muy empobrecida, a 30 kilómetros de Kampala, que es la capital. Contigo viven 32 huérfanos a los que consideras tus hijos. Tienen entre 1 y 16 años. ¿Cómo es tu día a día? ¿Nos puedes contar cómo, bueno, pues eso, te levantas por la mañana? ¿Cuáles son tus rutinas, las de los niños? Cuéntanos.
Bueno, aquí es que la verdad que no tenemos rutina establecida. Al final, con tantos niños, siempre hay millones de cosas que hacer que te lo va marcando un poco el día. Lo que sí sabemos es que por la mañana, pues, o sea, aquí se duchan 2 veces al día, por la mañana, por la noche. Entonces, eso sí que las horas están bastante cuadradas y la de la comida. Y luego, entre medias, pues, o bien ir con alguno a la clínica porque esté malito o ir a alguno de los proyectos porque tengo que ver cualquier cosa. Entonces, bueno, los días 100% son intensos, pero bueno, pues no hay una rutina muy establecida, ¿no? Son una locura, imaginaros, claro, con 32, pues escucho mi nombre unas 3.500 veces al día. Y entonces los días que son tranquilos y que estoy en casa solo, pues a veces son hasta los más cansados, ¿no? Porque claro, requieren de mucha energía, pero vaya, que estoy aquí para ellos.
Oye, hemos empezado con una canción que era muy característica, de porque entre eso y la canción de Jerusalema hemos visto a niños bailando muy bien y con una sensibilidad especial para la música. Creo que vives algo parecido ahí. No sé si esa imagen que veíamos de los niños bailando representa algo en del lugar en el que estás.
Pues mira, o sea, a ver, aquí es verdad que el baile en Uganda en general, o sea, es algo que es que lo llevan en la sangre, pero porque bailan muchísimo, o sea, desde que son pequeños es que se baila, ¿no? Y no tienen ninguna vergüenza, entonces pues mola mucho, claro, llevan el ritmo en la sangre y lo aprenden desde muy pequeñas. Y nosotros ahora, por ejemplo, pues hemos abierto un centro de arte donde aprenden música, pintura, baile, cómo tocar instrumentos, el centro Zapatillas, y bueno, pues ahí están aprendiendo un poquito, pero vamos, que sí, aquí el baile es increíble. A ver si se me pega un poco.
Eso te iba a decir que si te han enseñado a bailar o no, o qué.
Bueno, a ver, lo vamos intentando. Aquí tienen unos pasos además como muy típicos, es un baile que se llama el Baganda, y es así moviendo el culo, pero así de pie, bueno, es muy gracioso, y bueno, lo voy intentando, pero... Como ellos, desde luego, no me sale.
Oye, ¿dónde estáis? ¿Dónde funcionáis? Y esto es importante, con personal de allí, contratado. No trabajáis con voluntarios. El otro día compartiste esta reflexión en tu perfil de Instagram. Vamos a escucharte.
Está de moda vivir experiencias y el voluntariado se ha convertido como una experiencia más que vivir para luego tú seguir con tu vida como si nada, ¿no? ¿Qué va a suponer lo que yo estoy haciendo, ¿no? En el largo plazo. Me quieren un ratito y después todo eso desaparece. ¿Entendáis que el voluntariado no puede ser una experiencia que se quede ahí? Pues los puedes ver sonriendo, pero eso no quiere decir que sean felices.
Explícanos esto, María, porque creo que ha sido un poco, bueno, ha generado cierta polémica.
Sí, desde luego es un tema bastante complejo porque a veces parece que estás rechazando una ayuda, ¿no? Y, o sea, aquí hay muchísimas cosas por hacer, pero hay que hacerlas siempre y cuando esté bien organizado y de verdad haya una función detrás que sea necesaria, que sea cubierta por un voluntario, porque si no, realmente nosotros ahora mismo que tenemos la oportunidad de contratar a personas locales, pues siempre será mucho mejor contratar a una persona local generando puestos de trabajo, que eso aquí hace muchísima falta porque no hay oportunidades laborales. Y luego, para la estabilidad del proyecto, para todo, pues siempre va a ser mucho mejor que lo haga una persona que tenga su misma cultura, su misma manera de hacer las cosas y eso, y pueda durar en el tiempo, ¿no?, lo que esté haciendo. Y claro, luego también la figura del voluntario cuando va pues a orfanatos en este caso, ¿no? Nosotros antes sí que teníamos programa de voluntariado, pero es verdad que si no está bien gestionado y de verdad y no vienen con una función bastante concreta, pues es complejo, ¿no? Porque, o sea, para hay que conocer muy bien, yo creo, los límites que hay con los niños y con todo con todas las personas con las que vayas a tener contacto. Porque te tienes que dar cuenta que luego tú te vas. Y lo que tú hayas dejado, o si no se lo va a poder dar a otra persona, lo van a echar de menos y de repente se les crea una necesidad que antes no tenían, ¿no? Y, bueno, es muy complejo, es muy complejo. O sea, yo no estoy en contra del voluntariado. Nosotros, de hecho, ahora, pues si necesitamos a alguien que venga a formar a nuestro personal en la clínica porque vemos que pueden mejorar en algo concreto, pues para eso, por supuesto que tenemos. Pero claro, hay que tener cuidado en cómo se plantea, ¿no? Y como digo, pues que no sea una experiencia, porque es que ahora pues todo el mundo, ¿no?, es viajes, experiencias, es lo que un poco se mueve en la sociedad a día de hoy. Y yo lo que digo es que esto no puede ser una experiencia más. Y si haces un voluntariado, tiene que ser con compromiso. Y no venir 15 días y luego olvidarte, porque eso es lo que hemos vivido nosotras durante mucho tiempo. O sea, la gente que venía luego, hemos tenido suerte y hemos encontrado gente increíble, pero la mayoría luego llegaban y no se acordaban nunca más, ¿no?
Ya.
Pues está muy bien explicado, ¿sabes? Es decir, sí, que diciendo yo creo que el voluntariado no es una experiencia, pues se deja muy claro, ¿no? Cuando uno va a hacer un voluntariado va a dar algo de sí, aunque reciba, porque al final acaba recibiendo, pero vas a dar algo. En tu caso has dado tu vida, pero tampoco te has negado a recibir y a seguir con tu proyecto, tus proyectos. Por ejemplo, sigues con tu novio y me imagino que tendrás planes futuros porque él está a medias entre Uganda y España, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, yo tengo mucha suerte de haberle encontrado en España antes de venirme, porque si no, no sé muy bien dónde hubiese encontrado yo. Pero nada, nosotros pues sí, ahora de momento en la distancia, pero bueno, el plan es que se venga aquí a vivir y bueno, pues seguir esto juntos.
¿Ah, sí? Claro. Ah, bueno, pero entonces esto es fantástico, porque claro, el problema sería que cómo seguís con esa relación a distancia, porque esto no es fácil, ¿no?
Ah, no, sería inviable. O sea, estamos deseando ya que, bueno, que pueda venir ya aquí para siempre. Claro, al final yo aquí estoy sola, entonces es un apoyo muy importante.
Ya te digo.
Bueno, tu madre lleva con el proyecto muchísimos años y está a caballo entre España y Uganda, no ha tenido necesidad de irse allí, ¿no?
Sí, claro, al final, o sea, mi madre y Maribel trabajan desde España, que eso es un trabajo también súper necesario, aunque mucho menos visual, ¿no? Pero ellas son las que mantienen todo esto a flote.
Háblanos
entonces
de...
ellas pues viajan. Ah,
perdón, que te he interrumpido. Pensaba que
no, o sea, solo te decía que ellas vienen pues 3-4 veces al año, 2 semanitas, y vienen a ver pues cómo va todo. Pero ellas, su trabajo está en España, claro.
Háblanos también de esos 32 huérfanos que ahora mismo están a tu cargo, no de todos, pero cuéntame la historia de alguno, porque a veces también... no sé si esto es una crítica, bueno, sí, podría serlo, ¿no? Y creo que tú también has hablado de ello. Muchas veces personas que van pues, a hacer un voluntariado muy corto o de visita y tal, suelen poner luego en redes sociales mucho lo de, bueno, pero allí no tienen de nada, pero como que los niños son muy felices porque siempre están sonriendo, ¿no? Y tú en ese sentido también quieres decir, no, ellos tienen realidades muy, muy complicadas. Cuéntame la historia de alguno de los niños que tienes a tu cargo. ¿Por qué están ahí? ¿De dónde vienen? ¿Qué les ha pasado?
Bueno, al final yo la verdad que la historia de los peques, o sea, prefiero que se quede en su intimidad un poco. Nosotros nunca solemos dar ese tipo de detalles, pero bueno, al final, como tú dices, son historias complicadas. Al final, si me permites que puntualice, mis 32 huérfanos, o sea, al final huérfano es supongo que una persona que se queda sin sus padres o que se queda sin su familia, ¿no? Y al final aquí hemos conseguido formar una familia. Entre ellos no sabéis cómo se quieren, o sea, esto es una familia de verdad y yo intento ser pues todo lo que pueda para ellos y lo que ellos necesiten y para eso estoy aquí. Pero claro, al final pues ellos, por algún motivo o por otro, pues sus padres pues no han podido cuidar de ellos o pues han fallecido o lo que sea. Uh-huh. Y pues han tenido que acabar aquí y aquí pues les damos el mejor presente y futuro que podemos.
Que no es nada fácil porque ahí están expuestos a muchas enfermedades. Tú misma has contraído 2 veces la malaria, 10 veces fiebres tifoideas, pero bueno, ahí sigues, ¿no? Hay que luchar, yo me imagino que eso es lo más complicado, ¿no? Las enfermedades a las que estáis todos allí expuestos.
Sí, bueno, o sea, para mí particularmente yo creo que es un poco estar rodeada siempre de mucha necesidad. Eso es algo para mí difícil de gestionar porque al final todo tiene un límite, ¿no? Y nuestro alcance, pues ojalá pueda llegar a todas partes, pero no es el caso. Pero claro, luego aquí te expones a, pues, a muchas enfermedades que pues no puedes hacer nada. Lo bueno es que tenemos nuestra clínica a 1 minuto de casa, entonces cada vez que alguien se encuentra un poquito mal o lo que sea, pues vamos a la clínica y ya está. Pero claro, son enfermedades que si no se curan, matan.
Ya. ¿Y a nivel alimentación y demás tenéis alguna dificultad o conseguís productos de forma fácil? ¿Es complicado? ¿Cuál es la base de vuestra alimentación allí?
Pues aquí es que su comida tradicional y, o sea, es lo que come aquí todo el mundo, es como una mezcla de harina con agua, que uh-huh. lo hacen así una masa y queda pues bastante dura, así, y eso pues con judías, con guisantes, también pollo, carne, un poco, bueno, eso en casa porque pues tenemos una alimentación variada, pero si no la gente, por ejemplo, en los colegios solo se come todos los días para comer y para cenar, pues o con judías, la mezcla está de harina con judías, y es así todo el día. Uh-huh. Y bueno, es bastante fácil conseguirla porque esto, bueno, aquí todo el mundo planta en sus jardines y luego venden en las tienditas, entonces siempre hay disponible.
Uh-huh. Bueno, tú cuentas un poco la rutina de tu día a día y de los niños en tus redes sociales, que empieza muy temprano, María.
Sí, bueno, yo me libro de las mañanas, yo estoy de 9 de la mañana a 9:30 de la noche, ya cuando termino de acostar a los niños.
Fíjate.
Pero las mañanas sí, ellos, sí, de 9 a 9. Los niños se levantan pues a los días de cole pues un poquito antes de las 6. Y sí, sí, aquí es que la vida empieza muy pronto.
Uh-huh. Oye, dinos la verdad, sabemos que estás encantada con tu vida allí, que por eso vives ahí y bueno, pues decidiste trasladarte hasta Uganda, ¿no? Para continuar con esta labor, ¿no? Pero ¿qué echas de menos de Madrid, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que echas de menos que dices, oye, ahora mismo de verdad haría esto o iría a este sitio o haría lo otro? ¿Qué es lo que más echas de menos?
Bueno, es que esto, o sea, es como pues tonterías, ¿no? Porque al final ya lo importante pues está en otro nivel, pero pues si te tengo que decir, pues a lo mejor un día que estoy muy cansada, poder pedirme algo de comida. Aquí no hay esa opción.
Ya.
No hay. O sea, o te cocinas o no cenas. O luego estar en una terraza con mis amigas por la tarde. O sea, eso aquí, pues cero vida social. Entonces, sin duda, eso, estar pues en una terracita.
Estar en una terracita, ¿no? Sí, la verdad es que no es mala cosa, ¿eh? Para echar de menos. Bueno, pero desde luego lo que tú haces es seguro que mucho más importante desde luego y más gratificante para ti seguro. Y es una opción de vida, ¿no? Que has elegido. Que en fin, la verdad es que yo creo que tienes muchas cosas que enseñarnos a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues ahí sigues, en Uganda, con esta ONG, con Baby Uganda y con estos niños que tú los consideras tus niños y vuestra familia, la que habéis creado, que no es pequeña, desde luego, con 32 que sois y con mucho trabajo. Pues María Galán, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos contar el proyecto. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, María, por el trabajo y por el ejemplo que das. Y sobre todo con esa reflexión, yo creo, Pilar, que nos tenemos que quedar todos, que no es una experiencia. El voluntariado no es una experiencia, sobre todo porque, claro, tú vas, observas, das. Es verdad que los voluntarios van con una buena voluntad tremenda.
Todo el mundo que va con buena voluntad, tienes razón. Pero una cosa claro, es ir con esa intención, y tú lo sabes bien, ¿verdad?, de ayudar de verdad y hacer claro. lo que puedas. Y otra ya que se haya convertido para alguna gente como una experiencia más que tengo que hacer sí. en la vida y además esa compartir en redes sociales, ¿no? Oiga, sí. no, ¿por qué? Claro,
es una reflexión que hay que hacer, sin dejar de colaborar y de trabajar, porque no se puede, pero ¿de qué manera me quiero involucrar y qué va a pasar después de hacer esto? No les puedes dejar solos, ¿no? Hay que seguir, claro. hay que continuar, hay que acompañarles, ¿no? Puede ser una experiencia de un verano.
Javi Nieves, como siempre, gracias, muchas Pilar. Gracias. Un abrazo. Tiempo para la Mutua, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, porque otra reflexión que hacemos, sobre todo cuando estamos con los amigos y pensamos, ¿a quién le toca conducir? Pues casi siempre conduce al que nunca le han puesto una multa, pero sin embargo esa persona va y le suben el precio del seguro. Bueno, pues lo que tiene que hacer, y te lo cuento a ti, es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol. No seré como el soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción. No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo persiguiendo el sol. No seré como el soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción.
Entre invierno y verano florece en tu cuerpo el rostro que había en mi jardín. Y entre que no quedan rosas y no vuelan mariposas, vuelve a sonar la canción que me recuerda a ti.
No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo para darte el sol.
Lo estamos contando esta tarde contigo, que nos escuchas con la gente. Gente, se acabó el cole, qué bien. Bueno, la verdad es que los niños ya tenían ganas, pobrecitos, que el curso es muy largo, Pero claro, el problema es que los padres seguís trabajando y el niño tiene que estar en algún sitio. Así que a lo mejor eres tú el que nos escuchas al que le toca cuidar estas semanas al nieto, al sobrino, al vecino. ¿Qué tal lo llevas? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo les vas a consentir? Porque reconoce lo que les consientes y además lo haces a propósito. ¿Qué caprichos les permites? Que sabes que en su casa no son muy bien recibidos. Pero dices, mira, para unos días que está conmigo, ¿cómo lo llevas? Cuéntanos, ¿qué dice la gente, gente?
Pues fíjate, Pilar, las madres, que les damos miles de instrucciones a las abuelas, como si ellas no supieran.
Es verdad, eso.
Y ellas que son muy listas, sí, sí, venga, sí, tranquila, venga, si tú dime lo que quieras, que yo voy a hacer lo que me dé la gana.
Buenas tardes, gente, gente. Pues el miércoles ya tengo a los dos, uno de 2 años y uno de 6. El de 6 da lo mismo, pero el de 2 años, mi hija me tiene frita. Foto de lo que le doy, foto de lo que le pongo, foto de todo. Y yo le pongo la comida que hago en casa y le pongo la foto que ella quiere, que si soja, que si esto, que si verdura, que si no sé qué. Y luego se come lo de los demás. Y el niño está más feliz que feliz. Ale, que vale. Vamos a pasar un veranito con los dos. Yo no tengo vacaciones, ya las tengo todo el año.
Bueno, bueno, también, mira, es otra manera de verlo, también tienes razón. Es que un niño de 2 años, ojo, ¿eh?
Pero qué bueno, ¿eh?
Bueno, es buenísimo. O sea, pero vamos a ver. Es que... que quiere foto de todo.
De todo.
De todo lo que le pone y todo lo que le da. Le tiene que hacer una foto con el móvil y enviársela. Pero vamos a ver, por ¿qué tiranía
veo,
es esta?
Efectivamente, por lo que veo no son cosas normalitas. Si hablamos ya de la soja y estas cosas.
Exacto.
Con 2 años.
Ojo, pero mira tú qué lista la abuela. O sea, ella se coge el pone ahí la soja, le hace la foto y luego le da las lentejas.
Pero claro, el nieto encanta. Tan feliz y la abuela más porque encima está engañando a la madre.
Ay, por favor, claro, no me puedo creer.
Que vamos de listas y al final no la cuela,
sí,
ella.
Sí, pues normal.
Las abuelas no la cuela.
¿Qué es eso de que te tengan que... ya, una cosa es que me dejes una lista con instrucciones, pero ya que te tenga que mandar la foto de todo lo que le voy a dar al niño.
Es su venganza,
De verdad.
Es la venganza de la abuela a la hija. Sí,
normal,
sí, completamente.
No me extraña.
Bueno, este es Juan de Sevilla, que también es un abuelo tramposillo.
También.
Hola, gente, gente. Sí, sí, muy buenas tardes. Yo tengo 3 nietos. Me suelen dejar en verano a los 2 mayores, son excelentes chavales, son maravillosos. Tienen 8 y 5 añitos la chica y son educados, recogen las cosas, vamos, da gusto, no se notan los niños. Sí, sí, vale, hasta luego. Bueno, ahora que se han ido los padres, menudos 2 piezas están hechos. Vamos, lo de recoger y esas cosas, ni de ensueño. Hay que estar todo el día detrás de ellos y luego se suben a los muebles, cogen las galletas, los chocolates. ¡Buah! Pero me encanta. Yo todos los días vuelvo a poner los chocolates en los mismos sitios. Un saludo.
Me
Buenísimo.
Buenísimo.
Ay, qué bajo.
Que sí, que sí. Se van los padres. Bueno, estos son vaya dos piezas. Y el chocolatito ahí para que lo cojan cada día.
Ya sabe dónde tienen que subirse a cogerlo y él se lo pone para que suban y cojan el chocolate. Di que sí.
Efectivamente. Y esa complicidad que hay, porque queramos o no, siempre hay pequeños secretos entre los nietos y los abuelos.
Buenas tardes, gente. Yo mis nietos los conquisto jugando. Porque primero, que a mí no me gusta cocinar, tampoco mis hijos, porque saben que no me gusta cocinar y si quieren, están ellos la comida. Y entonces yo los conquisto jugando. Ellos quieren jugar a zombie que jugamos. Que quieren hacer cabaña, cabaña que hacemos.
Que sí.
Lo que ellos quieran, así los conquisto yo. Eso sí, dándole chuchería cuando su madre no se entera, claro.
¿Eh?
Y su madre me dice, no les des esto que ya han comido mucho chocolate. Vale, vale. Y le digo, esto es un secreto entre la yaya y vosotros, ¿vale? Entre la abuela y vosotros. Que sí, y ya está. Así nos conquisto jugando y con nuestro secreto.
Hombre, jugando siempre se conquista a un niño, eso está claro. Si te implicas en sus juegos, hay que tener mucha energía, ¿eh?
Hombre, para... tanto. Sí,
y
sí.
Paciencia, pero mucha energía sobre
mucha
todo.
Mucha energía.
Para compartir los juegos de los
y
niños
porque
pequeños.
Son insaciables, ¿eh?
Insaciables.
Que no se
pero
cansan
es,
nunca.
Es la mejor manera. El tema secretitos de comida de chuches, por ejemplo, ¿no? Está muy bien, pero está muy bien si te guardan el secreto, porque claro, los niños en su inocencia pueden llegar como hace. Una amiga mía tiene unas nietas y está en el mismo caso, es decir, que le da chuches que no le debe dar porque su madre no quiere esas de. Y entonces dice, te doy una otra chuche, pero tú a mami no le digas que la yaya te ha dado chuche, vale. Entonces llega a casa de la mamá, de la madre, y le dice, la yaya me ha dado chuche, pero. Secreto, secreto. Porque al final lo cascan todo, pobrecitos míos.
Bueno, pero cuando son pequeñitos.
Claro, cuando
luego, yo...
ya no, luego aprende, luego
hombre,
aprende.
Tanto que aprende.
Bueno, hablamos de cómo estás con los niños, los que ahora cuidas, porque se acaba el cole y claro, los padres trabajan y te tocan a ti. Tú que eres, pues, el abuelo o el tío o el vecino, ¿eh? Que a veces también. Mira, hace un momento me contaba Noemí y Lorenzo, que han estado aquí, Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, que han venido a la entrevista y que a la niña pequeña pues la han dejado en casa de una amiga. Claro, o sea, bueno, vamos a ver. Pues
está con los vecinos.
Pues tú y yo también.
Hombre, claro.
Pues los vecinos.
Tener de vecinos
pues
y amigos.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo llevas el cuidado de los niños ajenos? ¿Bien, mal, regular? ¿Le estás dando algún capricho que no deberías? ¿Lo estás haciendo a propósito? Bueno, esos pequeños secretos queremos que nos los cuentes esta tarde aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Marinero, si bailamos pegados seré tu canción. No bajaré la luna para que juguemos. No subiré hasta el cielo persiguiendo el sol. Como un soldadito marinero, si bailamos pegados seré tu canción.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano y aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay, 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 ay.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que la dermatología es una de las especialidades médicas en España con más lista de espera? Fíjate, en estos momentos está en 124 días de media, según ha publicado el Ministerio de Sanidad, solo por detrás de neurología, que tiene una lista de espera de 130 días. Bueno, las listas de espera suelen ser algo en lo que no reparamos hasta que nos toca, claro. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Azucena. Ella padece vitíligo desde hace 14 años y últimamente sus manchas han crecido bastante y además más rápido, así que su médico de cabecera la derivó al dermatólogo.
Cuando ya me llamaron, me citaron con la enfermera del servicio, que me hizo unas fotos y algunas preguntas, porque es la persona encargada de hacer el cribado de los casos más urgentes o menos urgentes. La enfermera me dijo que se pondrían en contacto conmigo para citarme con el dermatólogo. De esto hace más de un año y todavía no he recibido noticias de mi dermatólogo de referencia.
¿Un año? Y todavía no sabe nada. Claro, ¿qué es lo que ha hecho entonces Azucena?
Mientras tanto, he buscado un especialista por la vía privada. Hace 3 meses empecé a buscarlo y cuál ha sido mi sorpresa al comprobar que incluso estos especialistas en la atención privada tienen también unas tremendas listas de espera.
Claro, es que este es un problema añadido. es que luego te vas a lo mejor a la privada, porque a lo mejor también tienes un seguro privado, y resulta que también hay unas listas de espera tremendas. Cuando pasas, claro, por una situación como la de Azucena, más de 6 meses de espera, es cuando te preguntas, ¿pero qué está pasando? Es lo que vamos a intentar averiguar con la ayuda de José Manuel Carrascosa, es vicepresidente de Dermatología Pública de la Asociación Española de Dermatología y Venerología. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué factores hay detrás de que la dermatología sea una de las especialidades médicas con mayor lista de espera?
Yo diría que hay varios factores. Por un lado, pues la importancia que la piel pues cada vez más tiene para la población general, no solo en cuanto a las enfermedades de la piel, como en el caso de la paciente que presentaba en Azucena, sino también de la salud de la piel, el uso de la fotoprotección como una prioridad para el ciudadano, los consejos. Por otro lado, y este sí que es el caso de la paciente que presentaban, el incremento en las expectativas en algunas enfermedades que hace algunos años pues tenían muy pocas posibilidades terapéuticas, y en el momento actual esto ha cambiado gracias a la innovación, como la psoriasis, la dermatitis atópica y también el vitíligo que padece Azucena. Y por otro lado, algunos factores poblacionales, como el envejecimiento de la población, con un incremento de aquellas lesiones relacionadas con el acumulo y el cáncer de piel. Por tanto, tenemos varios factores.
O sea que se han acumulado una serie de factores, como bien dice, que hace que, claro, la lista de espera suba y suba. Porque en cuanto a especialistas, ¿hay pocos o no? Porque tengo entendido, o al menos así lo vemos cada vez que hay un examen MIR, que últimamente dermatología es de las especialidades más elegidas, ¿no?, por los MIR, es decir, es la que inmediatamente se hiera porque eligen más personas. Entonces, en teoría, no tendría que ser eso. ¿Qué es lo que pasa?
Bien, es verdad que es una de las especialidades más escogidas y porque, bueno, es una especialidad, la verdad, muy, muy bonita, muy, muy completa. El número de especialistas ha crecido en los últimos años. La verdad es que en los últimos años pues ha habido un incremento de la demanda que ha desbalanceado esto, y yo también, sobre todo, que hay distribución irregular. También depende de donde uno vive. En algunas zonas, más en las capitales, pues hay más dermatólogos. En otros territorios del país, pues efectivamente hay menos, y también puede haber una distribución irregular a veces entre los dermatólogos del sistema público y la dermatología privada, con dificultades en algunos hospitales, sobre todo en algunos ámbitos, para fidelizar dermatólogos para que se queden trabajando en el territorio.
¿Podría haber, no sé, le pregunto, una fuga también de dermatólogos hacia, áreas de estética, por decirlo así? Que al fin y al cabo es muy lícito, pues está muy de moda. En general, pues también me imagino que hay mucho paciente, por decirlo así, que busca este tipo de especialista, y no cabe duda que es una especialidad en ese sentido con muchas posibilidades, con mucho futuro. ¿Hay esa fuga, por decirlo así?
Yo quizás no lo definiría como fuga. Es decir, la dermatología es una especialidad muy completa, que incluye no solo la enfermedad, o sea, las enfermedades que tratamos habitualmente en el sistema público, sino también otras que gestionamos desde el sistema privado, y también la propia la recuperación y el mantenimiento de la salud de la piel. Aquí también estaría la estética, que es muy inherente a la dermatología. Cualquier dermatólogo en cualquier ámbito que esté, pues puede realizar todo ello. Puede realizar pues enfermedades o tomar de la estética, es cosmética. Es cierto que en el sistema público solo vamos a hacer la gestión de las enfermedades, y es cierto que ahí pues en ocasiones se agradecería quizás pues una acción más proactiva por parte de los hospitales de fidelizar a los dermatólogos, ofrecerles a los residentes que acaban, pues a lo mejor, mayores expectativas pues profesionales de especialización, aunque por supuesto la mayor parte de dermatólogos trabajan en ambos ámbitos. Yo no hablaría de fuga, porque el ámbito tanto patológico como estético forma parte de la especialidad de dermatología.
Comprendo. En cualquier caso, claro, esto no soluciona el problema, por ejemplo, pues de esta persona con vitíligo, ¿no? Con la que hablábamos hace un momento, de Azucena, pues que al final se le va alargando y alargando la lista de espera para esa consulta, ¿no? Y de otros muchos que es posible que estén como ella. Yo no sé si esto hay posibilidades de que se solucione en un corto o medio plazo, o qué se puede hacer.
Bueno, pues habrá que ponerse, porque nuestra obligación como especialidad a ofrecer una respuesta a estas demandas, que además están creciendo con la innovación, como decía. Por un lado, es muy, muy importante y bueno, hay que trabajar ahí también, y ya lo estamos haciendo con la atención primaria para mejorar también su capacidad diagnóstica y gestión de casos infiltrados. Ajá. La mayor parte de pacientes, a veces en el sistema público, al menos en el sistema público, van a llegar por ahí, es decir, el primer médico que se va a consultar va a ser un profesional de atención primaria. Cuanto mejor lo hagan los médicos de atención primaria, cuanto mejor filtren pues casos que sí pueden gestionar, pues más rápido nos van a llegar y mejor pues los casos que efectivamente pues debemos trabajar directamente los especialistas. Esto es muy, muy, muy importante. También se están implementando estrategias, como sabe, la teledermatología, que la dermatología no debe verse como un procedimiento mágico que nos va a solucionar todo. Es un instrumento más, es un instrumento de filtrado y priorización, pero que nos puede ayudar, ¿no? Como en el caso de Azucena, otros pacientes, de decir, pues este paciente pues lo tenemos que ver, y lo tenemos que ver en este dermatólogo, y tenemos que no hacerle esperar demasiado. O sea que sí, tenemos que ponernos efectivamente en gestionar los recursos que tengamos.
Lógico, porque obviamente hay gente que, bueno, que necesita ir a consulta cuanto antes, y como vemos, pues tiene que esperar demasiado tiempo para acudir a una consulta de dermatología en este momento en España. Ojalá se vayan acortando, desde luego, esas listas de espera. José Manuel Carrascosa, gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias, un placer, y a su disposición desde la Academia.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Oye, pero ¿será volar, Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, soy Camacho. ¿Sabías que en Alemania no hay pipas? No te olvides de la mejor selección de pipas para ver el partido. El piponazo de Grefusa. ¡Vamos, afición! ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tarde del lunes, 24 de junio. Tarde de verano ya, ¿eh? Y sobre todo tarde de niños que ya no tienen cole. ¿Dónde están tus niños esta tarde? Porque tú estás trabajando. ¿Dónde están ellos? Los llevaste al pueblo con los abuelos ya este fin de semana, ¿eh? Para que corran por allí con la bici y se encarguen los abuelos de ellos. ¿Y qué tal? ¿Y los abuelos que los cuidan, qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Eh? ¿Cómo se portan? ¿Bien? ¿Y los abuelos cómo se portan?
¿Mal o regular? ¿Mal? ¿Mal o regular?
Bueno, los tíos y, en fin, yo qué sé. Pues es que hay veces que no queda más remedio que dejar a los niños pues con quien puedas. Es que no hay otra. Hasta que a lo mejor ya por fin puedes llevarlos a un campamento, que esa es otra. Un día podemos hablar del campamento, pero ahora todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Estamos en el punto de los cuidadores temporales, por decirlo así, de los niños cuando sus padres todavía trabajan. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo, eh? ¿Cómo les vas a consentir estos días que sabemos que lo vas a hacer y vas a engañar a tus propios hijos, es decir, a los padres de los pequeños? Bueno, pues de todo esto hablamos hoy con la gente rosa.
Pero yo estoy viendo que no solo la abuela consiente. Yo creo que aquí no se libra nadie. Por lo que veo, malcriamos todos.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí me malcriaban muchos de mis tíos. Me dejaban jugar en el bar de mi abuelo a la máquina de bolas, a poner música en la máquina de los discos, tomar algún helado. Por otro lado, también a mis hijas las han malcriado, tanto sus tíos como unos vecinos que tenemos, como, que son como familia. Y ahora nosotros malcriamos también también a nuestros vecinos, les damos chocolate. Y a mí me parece que está bien el malcriar. Es muy bonito ver la cara de ilusión, porque eso es algo que no se olvida.
Ah, muy bien.
Y tanto que
eso
no se
verdad,
olvida.
Eso es verdad. Tienes razón en eso, porque luego te haces mayor y te acuerdas. Pues la tía Pepa. ¿De qué te acuerdas tú de la tía Pepa? De que te daba el chocolate, de que te daba las golosinas. Es verdad, eso no se olvida.
Y mira, luego nos preguntamos, ¿por qué los abuelos consiguen cosas que los padres no? Pues yo creo que por ahí, hombre, yo creo que por ahí puede venir la cosa.
Vamos a ver, yo por lo que se denomina malcriar, consigo que mi nieta haga cosas que sus padres no consiguen. Sus padres le dicen que, Olivia, ponte esta ropa. No, no, le hacen llorar. Y yo, sin embargo, le digo, Olivia, ponte esta ropa. Y la nena se la pone con una sonrisa. Olivia, vamos a hacer esto. Olivia, lávate los dientes. Y a mí me obedece a todo. O sea que eso del malcriar, deberíamos de dar una pensadilla y quizá, en fin, no sé, psicología inversa. Venga.
Pero ¿y cómo lo haces? No ha dicho nada de eso.
Bueno.
No ha dicho que le ofrezca nada a cambio.
Psicología inversa.
Perdona, con él lo hace y con los padres no. Que me lo expliquen.
Pues es que yo te digo una cosa, que los abuelos muchas veces consiguen cosas que los padres no. Tienen sus métodos, tienen sus cosas.
Bueno, pues que se lo cuenten a los padres. O sea, no lo entiendo. Aquí hay algo que no funciona en la información.
Pues es que no sé, tampoco es lo mismo educar con o consentir cuando eres padre que cuando eres abuelo. Es que las cosas cambian mucho. Bueno, vamos a ver cuál es el problema de Felipe.
Hola, gente. En mi caso es mi madre. Madre mía, cómo sufro yo. Yo trabajo en Extremadura y mi madre cuida a mi hija en Madrid. Pues cuando vuelvo, cuando le pregunto lo de comer, mi abuela me ha dado lo que yo he querido toda esta semana. La niña le dice que quiere salchicha y mi madre le hace salchicha.
Pues claro.
Es que la niña le dice que quiere chuches, a la niña le da las chuches. Y entonces, pues la niña se alimenta muy mal en toda la semana. Es una lucha, es una pelea. Porque mi madre es una consentidora y hace lo que la niña le dice y ya está.
Y tu madre dirá, mira, ¿sabes lo que te digo? Pero pues la niña está conmigo, yo quiero tener paz con la niña, y además que esté contenta y ya está.
Sí, batalla.
Es lo que tiene esto.
Batalla perdida.
Batalla perdida.
Mira, ojito con lo que hacemos, que mira con lo que nos podemos encontrar, ¿eh?
Hola, gente. Mi niño se alimenta de macarrones blancos, pero blancos sin aceite, ni sal, ni nada.
Ni nada.
De huevos fritos, pero solo moja la yema. Para que el niño vaya a cenar, le tienes que hacer media docena de huevos fritos. Las galletas las moja después del colacao en agua. Bueno, lechuga, pero sin aceite, ni sal, ni nada de nada. Ah, y de postre, lechuga de postre. Estoy de empanar cosas, el pollo empanado, la ternera empanada, el lomo empanado. Todo está empanado. Y pero es que lo bueno es que el niño tiene 13 años, ¿eh? ¡Ala, va!
¡Madre mía!
¡13 años!
Mándalo a un campamento, pero todo el verano entero.
¡Madre mía!
O sea, julio, agosto, septiembre, entero.
Yo lo que te digo
entero.
Pilar, que
ya verás tú que de pasar hambre acaba comiendo de todo.
¿Cómo es tu vida?
¿Cómo es esto?
Claro, no me extraña que he visto, haya padres que si ya se estén preparando para ser abuelos, mira.
Buenas, gente. Bueno, yo de momento no soy ni tío, ni abuelo, ni nada, pero creo que seré abuelo antes que cualquier cosa, y lo que tengo claro es que yo, después de la que mis hijos y mis hijas me han dado con no comas esto, todo el día pendiente de ellos, no bebas esto, vete a la cama, deja el móvil, deja el ordenador. Cuando me toque que sea abuelo, que se preparen, que ahí va a estar mi venganza. Chao, gente.
Que se preparen.
Que se van a enterar después. Cuando los niños, sus nietos vuelvan con ellos a casa.
Hombre, no.
Ay, qué bueno. Bueno, en fin, mira, qué hora es ya. Faltan 2 minutos para las 7.
Vamos a por los niños.
Venga. Cae la tarde, llega la linterna con Ángel Espósito. Got a diamond heart, you will work hard enough to confess. When I'm in your arms, don't go, 'cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama. Línea editorial.
Cadena COPE.
La Iglesia Católica en España lleva recorrido un largo camino en la atención y acompañamiento a las víctimas de abusos. Este camino se asienta sobre 3 pilares básicos que son la atención individualizada, la reparación integral y la prevención. Las víctimas son escuchadas, no solo sobre sus experiencias, sino también sobre la situación en la que se encuentran y sus necesidades, aunando los esfuerzos de las diócesis y de las congregaciones religiosas. El pasado viernes se ha presentado al Defensor del Pueblo y también a varias asociaciones de víctimas el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos, que se apoya sobre lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo las diversas instancias eclesiales. El Plan de Reparación Integral se apoyará en el trabajo de las oficinas creadas en las diócesis y congregaciones, porque ya se acoge a las víctimas, ya se les acompaña y ya se les repara integralmente. Ahora se dan los últimos retoques para articular todos estos esfuerzos, pensando de manera especial en aquellas víctimas para las que no hay un recorrido judicial posible. Aunque resulta fácil utilizarla recurrentemente como chivo expiatorio al servicio de determinados intereses, que no son precisamente los de las víctimas de los abusos, la Iglesia prosigue su empeño de prevenir, acompañar y reparar. Ese empeño ya está dando frutos concretos que bien pueden ayudar a tantas instituciones y ámbitos que, por desgracia, no son ajenos a esta terrible lacra social.
Son las 7, las 6 en Canarias.